No tiene explicación, sin duda. No podemos entender qué pasa por la mente de un terrorista como los que han atentado en París. Ya no vale buscar respuestas en un barrio deprimido, donde se han criado, bla, bla, bla. Hablamos simplemente de fanatismo terrorista. Pero quizás exista una explicación científica a este comportamiento. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, desde París, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Expósito.
Oye, se han realizado estudios que explican de manera científica lo que popularmente conocemos como un lavado de cerebro.
Bueno, hay pocos. Hay pocos realizados por entidades suficientemente serias, porque como es lógico entender, manipular el cerebro humano para estudiar sobre él no es muy ético, ¿verdad? Así que no se puede hacer un trabajo de campo empírico sobre cómo manipular un cerebro. Pero sí se puede hacer un trabajo basado en los hechos reales que han acontecido en guerras, bajo dictaduras o en grupos terriblemente extremistas como pueden ser los que educan a un yihadista para inmolarse en un atentado terrorista, ¿no? Y ahí sí que se ha descubierto que existen algunos patrones cerebrales, neurológicos, que pueden compartir estas personas. No es que nazcan con ellos, pero sí que el sometimiento a un tipo de disciplina extrema, sobre todo cuando se hace desde muy chiquititos, el estrés, la sensación de opresión, la violencia física ejercida sobre las personas en determinadas edades del desarrollo, genera una disfunción, genera una forma de cerebro diferente que hace más susceptible a estas personas, más permeables a los mensajes fundamentalistas, extremistas y a la violencia. Y sobre todo al odio al otro. Eso es muy fácil de entender.
Nos acompaña el doctor José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra de cabecera. José Miguel, doctor amigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, José Miguel, ¿esto se cura en la cabeza de un terrorista?
No. Los orígenes, la verdad, que son complejos, ¿no? La propia palabra fanático viene, justamente la etimología tiene que ver con fanaticus, perteneciente al templo. Os suena, ¿no? Imagino, sí, ese tipo de definición. Y realmente es adictivo, es decir, es una cuestión que además se retroalimenta a sí mismo, que pone en peligro la vida propia. Y es muy curioso, porque además la mayor parte de los fanáticos, que siempre enarbolan esa idea de salvación, de salvar a todo el mundo, son justamente los primeros que son capaces de llevarse por delante a aquellos que en teoría podrían llegar a salvar.
Doctor, ¿se conocen qué áreas del cerebro o qué tipo de neuronas se activan cuando se odia y se odia tanto?
Sí, realmente son las partes más primitivas del cerebro, relacionadas muchas veces con el sistema límbico. Son aquellas zonas realmente prácticamente de lucha, de huida, donde existen las pasiones justamente. Sin embargo, ya no hace demasiadas décadas, un psicólogo, Henry Tagfeld, en el que además se basa justamente el marketing inicial de Apple, lo que descubrió Tagfeld que los seres humanos tendemos a agruparnos y que muchas veces en muchos de estos grupos se crea una verdadera sensación de fanatismo. La casa Apple descubrió esto, salvando las distancias, por supuesto, con lo que ha sucedido. Lo que me refiero es que en un momento dado descubrieron que eran capaces de discernir entre el grupo y el producto. Las personas nos agrupamos, tenemos unos rasgos que nos hacen ser más atractivos, que nos hacen ser alienados en un momento dado, y eso nos da poder, ¿no? Claro. Nos sentimos mucho más arropados por el resto.
José Miguel, una última cuestión por mi parte. Desde el punto de vista psiquiátrico, ¿una mente así se va fabricando?
Sí, se va fabricando, se va leccionando, y además justamente en estos grupos existen los que podríamos llamar los evangelizadores. Estos evangelizadores son los miembros, por así decirlo, más aventajados de ese grupo, que en un momento dado, como su nombre indica, empiezan a extender esa idea. Y a partir de ese instante, en esa retroalimentación del odio, ese pequeño grupo que comienza a crecer se siente cada vez más especial y más separado del resto de la sociedad. De manera que en ciertos grupos, y no tienen por qué ser necesariamente marginales, pero en los que hay una identidad vulnerada, en los que son segunda o tercera generación en un momento dado de personas que pertenecen a otro país, que todavía no están bien integrados, pero que intentan recuperar esa identidad, en muchas ocasiones por ese ansia, esa sed de identificación, se va perdiendo justamente el contacto con la realidad y uno se va polarizando cada vez más.
José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra, que falta nos hace. Gracias, amigo.
A todos, buenas tardes.
Jorge, me estoy acordando de una peli con Michael Douglas, Un día de furia. Uh-huh. El protagonista se va enfrentando al que se cruza por enfrente, algo parecido de Taxi Driver, pero unos años después, porque vive un día estresante y sale completamente de sí. ¿Hay alguna diferencia entre un fanático y un tío que se le cruza el cable un día?
Sí, evidentemente la hay. Ninguno de los dos casos está ajeno a fenómenos que ocurren en nuestro cerebro. Como decía el profesor Gaona, en aquellas zonas del hipocampo, que son las más primitivas. Nuestro cerebro es una pequeña chapuza, ya lo hemos dicho alguna vez, ¿verdad? A lo largo de la evolución ha ido generando capas una detrás de otra, a cual más desarrollada y más compleja. Pero las primeras capas que se generaron eran precisamente las que tenían que ver con las reacciones violentas, las relaciones pasionales, la forma de comportarnos los seres humanos para conseguir pues nuestros objetivos primarios, procrear, comer y defendernos de los enemigos. Eso sigue ahí, dentro de nuestro cerebro. Lo hemos envuelto en capas que nos protegen de ello, que lo atenúan, que lo moderan, pero sigue estando esa zona reptiliana que decían antiguamente los psiquiatras de nuestro cerebro. Y hay algunas circunstancias, un momento de furia como esta película, que hacen que afloren, pero lo hace momentáneamente. Sin embargo, en la mente de un fanático, de una persona que es capaz de dedicar su vida a matar por una idea, esto no es momentáneo, esto se fabrica durante la educación, y cuanto más temprana mejor. Los niños son extraídos de su entorno, educados en entornos pues de una gran disciplina, donde se les extrae de su propia personalidad y se les educa a conocer mejor su parte más radical del cerebro y menos su parte emocional, esas otras capas que lo atenúan. Esto es una fábrica de asesinos y no tiene cura, porque interviene en ello también pues el libre albedrío. No podemos caer, ¿verdad?, en la tentación de pensar que se trata de una enfermedad mental y que por lo tanto hay que tratarlo como tal, como una epidemia, sino que es una mezcla del libre albedrío que todos los seres humanos tenemos, impregnado de esa manipulación cerebral que llamamos lavado de cerebro y que es un poco discutida, pero que sin duda en ciertos entornos existe.
El mundo de la ciencia, en la tarde, con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Hasta otra.